I'm turning this evening to the first letter of John, chapter 2, and verse 15.
Voy esta noche a la primera carta de Juan, capítulo 2, y el versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nuestro tema esta noche es simplemente las cosas del mundo. Vamos a definir cuáles son las cosas del mundo. ¿Cómo determinamos cuáles son estas cosas que están en el mundo? Y no hace mucho tiempo, alguien me señaló un sermón que predicó un predicador bien conocido al respecto de este texto. Se basó en este texto. Y lo leí, y el predicador era el pastor de una mega iglesia en los Estados Unidos de América. Una de las mejores iglesias, puedo yo decir, pues tiene verdad reformada en el púlpito. Pero yo no voy a decir ningún nombre, pero esa iglesia ha permitido de forma peligrosa diferentes cosas que uno podría pensar, bueno, esas cosas son mundanas. Y entonces verdaderamente tuve interés de ver qué es lo que diría respecto de este texto. Y el sermón que predicó era muy bueno, excepto que no lidió con el texto. Primero que nada dijo, ok, de verdad necesitamos definir el pecado. Prácticamente eso es lo que hizo. Y entonces la definición fue poderosa, fue correcta, fue buena. Y después avanzó y dijo, ¿qué podemos hacer al respecto del pecado? Y entonces él mencionó algunas cosas que por completo no sirven en absoluto para lidiar con el pecado. Y claro que después llegó a una solución al respecto del problema. Y después dijo, bueno, con ese fundamento bíblico vamos a ir al texto. Y entonces parece que lidió con el texto en unos cuantos minutos. Y lo que dijo fue, bueno, pues somos cristianos y nosotros no nos identificamos con el mundo. Somos salvos, estamos luchando en contra del pecado, pero nosotros ya no estamos del lado del pecado. Y ahí terminó todo. Y nunca escuché cuáles eran las cosas del mundo. Ninguna definición al respecto. No hubo nada específico al respecto. Si alguien hubiese dicho, ¿qué es lo que pensabas tú? ¿Qué pensaste? ¿Qué te pareció el sermón? Pues yo tendría que haber dicho, pues fue un sermón muy bueno. Pero si me hubieran hecho la pregunta, ¿y qué pensaste al respecto de cómo trató el texto? Pues hubiera uno tenido que ser muy amable y decir, pues bueno, pues el predicador en realidad nunca predicó nada respecto del texto. Nunca mencionó nada del texto, nunca lidió con el texto. Y eso pasa mucho. Estos pasajes al respecto de la mundanalidad, aquí en el Nuevo Testamento, más y más estos textos no se predican, no se explican más bien. Y aquí vivimos un tiempo de gran confusión. Este es un tiempo de confusión. Aquí estamos viendo los tiempos postreros, donde hay gran licencia, hay permiso para todos, piensan las personas. Hoy en día comenzamos a ver la obra del hombre de pecado en el segundo de Tesalonicenses, el hombre de anarquía. Y el desorden está en todas partes, la anarquía, y eso lo vemos, ese desorden en las iglesias de Jesucristo. Y en la década de 1960 se lanzó la sociedad permisiva, esa moral alternativa. Y después, en aquellos días, a pesar de que Inglaterra ya no podía ser llamada una nación cristiana, aún así en general se apegaba y respetaba la ética cristiana. La mayoría de las personas, aunque tal vez no adoraban a Dios y tal vez no creían en los aspectos evangélicos del Evangelio y la palabra de Dios, aún así respetaban la ética cristiana. Y en ese sentido, pues éramos más o menos un país cristiano. Y toda la sociedad permisiva, esa campaña de la sociedad permisiva en los 60s, se dispuso a revertir todo eso. Y todo el mundo en los 60s, aparte de unas cuantas personas, se hubieran horrorizado al respecto de los planes homosexuales de hoy en día, de toda la agenda homosexual hoy en día. Y la sociedad permisiva se dispuso a poner esto completamente de cabeza. Y se ha dedicado a eso durante años y en gran manera ha tenido éxito. Y ahora la ética cristiana ya no es respetada en la sociedad. Ya se fue, ya está perdida. Excepto, claro, entre los verdaderos cristianos. Y después, en la década de 1970 y de los 80, hubo otro movimiento también, el movimiento cristiano mundano. Y en aquel entonces, nosotros los creyentes bíblicos nos sorprendimos. Y dijimos, esto es demasiado extremo. Con toda certeza, esto está yendo demasiado lejos. Nadie va a caer en ello. Sin embargo, las personas sí cayeron en eso. Y el cristiano no tiene que ser mundano. El cristiano, según ellos, tiene que adentrarse en el mundo, no solamente para ganar almas, sino para poder ser entendido por las personas. Tienen los cristianos que entrar al mundo y participar en las cosas mundanas y absorber todo lo que puedan del mundo. Y estar en el mundo y abrazar las artes del mundo, todo lo peor de las artes, de hecho. Y hay que compartir estas cosas, decían las personas. Y algunos dijeron, bueno, pues necesitamos ganar la cultura mundana. Y otros dijeron, no, no hay nada malo con la cultura mundana, siempre y cuando tú no practiques lo que es más impuro en la cultura mundana. Pero aparte de eso, no hay nada malo en la idea de que la iglesia de Jesucristo sea separada del mundo y distintiva del mundo y diferente del mundo. O más bien, lo que ellos dicen, no estamos de acuerdo con que la iglesia sea distintiva y la cultura del mundo está bien. Y después hubo también el movimiento carismático, vino por ahí. Y tengo que tener cuidado al hablar de este movimiento, porque claro, sin lugar a dudas, hay muchos que son carismáticos, que son creyentes fervientes y sinceros. Son gente ferviente también, sí. Pero también hay una inmensa mayoría de personas que son heno y hojarasca y nada más. Gente que está engañada en su cristianismo, que verdaderamente nunca han tenido una conversión y que fundamentalmente son mundanos en sus gustos y en sus valores. Y eso ha sido introducido al movimiento carismático por completo. Y hasta los 60s y 70s, el movimiento carismático emergente era tan mundano en ciertas áreas, con algunas excepciones, claro, pero tan mundano que era preocupante. Y el movimiento carismático mundial es lo que ha dado cabida a la gran mayoría de matrimonios rotos, pastores que han caído en inmoralidad, gente inmoral. El mundo de los creyentes bíblicos, de este mundo de creyentes bíblicos, los problemas vienen en un 90% del mundo carismático. Y se adopta al mundo, no se separa del mundo las personas y no se reconoce que las cosas del mundo, hoy en día no se reconoce en muchas partes que las cosas del mundo no son para los cristianos. Y voy a intentar explicar esto. Y entonces vemos todas esas cosas terribles. Y después las iglesias que en inglés se llama Secret Sensitives, al final de los 70s y 80s, y el fundador de la mejor conocida iglesia y la primera iglesia de esas mega iglesias, de hecho, en los Estados Unidos de América, con miles de seguidores, miles de miembros, y tanta transigencia allí, y tantos atajos, y ni siquiera es una iglesia esencialmente carismática, pero el que fundó esa mega iglesia, hace poco tiempo cayó y tuvo que renunciar, y hay una larga historia de cosas sexuales inapropiadas. Y todo eso ha venido a la luz y no nos sorprende, porque el mundo está completamente dentro de esas iglesias y las tentaciones vienen con el mundo y no se hace diferencia, no se hace separación con el mundo para nada. Y se nos recuerdan estas palabras: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y después está también ahí la adoración cristiana contemporánea, ese movimiento que por completo ha introducido el mundo a la iglesia. Y después está la iglesia emergente también, que ahora está desvaneciéndose, pero la última década ha avanzado. Y esta es una iglesia, un grupo, un movimiento muy mundano. Y estas cosas se han introducido incluso entre los que se llaman creyentes bíblicos. Y mi primer encabezado y tenemos que apurarnos. Y también tenemos, bueno, hay que apurarse. El primer encabezado, el abismo, la separación entre el mundo y la iglesia. Y entonces leo estos versículos para empezar. No améis al mundo. Y eso es señalado aquí, es un sistema. No estamos hablando del planeta, estamos hablando del sistema de comportamiento que caracteriza a un mundo incrédulo, a un mundo caído. No améis entonces ese mundo, es una orden, ni las cosas que están en el mundo. Y esto significa cosas que están diseñadas por el sistema de este mundo, diseñadas para atraer a las personas al mundo y sellar a las personas en él, y mantenerlas lejos de la fe. Si alguno ama al mundo, el sistema distintivo de este mundo, que está en contra de Dios, que está en contra de la fe y en contra de los valores y estándares de Dios, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto tal vez significa que no es verdaderamente salva esa persona. O tal vez significa que está en un estado muy lamentable, de modo que el amor de Dios y las cosas de Dios ya no predominan en su vida. El amor del Padre no está en él. No es salvo la persona. O está en rebeldía, está en relapso. Y tenemos que meditar estas cosas de forma seria. Y después en el versículo 16, por ejemplo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y todos los objetos en el mundo que son hechos o diseñados para poder apelar a los ojos, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida y a los deseos de la carne, todo eso es parte de este sistema mundial. Y nosotros no tenemos que estar en ello en absoluto. Y voy a volver a eso, pero quiero que veamos la primera carta de Juan para que veamos algunos otros textos. Por ejemplo, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Mundo, ¿te das cuenta? Porque no le conoció a él. Y aquí tenemos otra vez la palabra mundo y hay un abismo de separación entre los creyentes y los mundanos, los que nunca han sido salvos. Hay un gran abismo. Eso es algo inevitable. Y las personas estas no lo entienden. Y no entienden nuestra forma de pensar, nuestra forma de decidir cosas. Es que somos muy diferentes, nuestros valores son diferentes. Y el apóstol Juan nos recuerda estas cosas. Y después en el capítulo 3, pero versículo 13, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, os odia. No le gusta al mundo lo que tú representas, ni tus puntos de vista, ni tampoco tus estándares morales. Y después en el capítulo 4, versículo 1, míralo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y qué significa esto? Pues en la iglesia primitiva había falsos maestros que enseñaron cosas falsas, pero no duraron en la iglesia, porque la iglesia primitiva era mucho mejor que la iglesia profesante en general en nuestro día. Y muy pronto fue evidente que su enseñanza no era recibida ni aceptada. Y hubo problemas. Y tal vez incluso hubo disciplina de la iglesia y oposición en los tiempos de los apóstoles. Entonces tuvieron que salir y comenzar sus propias sectas. Y eran populares porque su enseñanza era de este mundo. Entonces apelaba a este mundo. Y eso es lo que leemos al respecto de la iglesia primitiva, que aquellos que esencialmente eran mundanos en sus gustos y en la forma en que ellos hacían las cosas y enseñaban las cosas, pues no eran aceptables en la verdadera iglesia de Jesucristo. Y entonces tuvieron que salir. Salieron al mundo para poder hacer sus cosas ahí en el mundo y comenzar diferentes sectas y grupos, etcétera. Y eso estaba pasando incluso en aquel entonces. Después capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién es el que está en el mundo? Pues Satanás, evidentemente, el príncipe de la potestad del aire, el enemigo de Dios. Él es aquel que está en el mundo y que está organizando con sus tenientes y coroneles, controlando el sistema de este mundo para poder llevar a las personas a una tiniebla espiritual y mantenerlos ahí. Así que el versículo 4 nos dice respecto de una lucha, una guerra espiritual. Y leemos al respecto de esto varias veces en otras partes en la Biblia. Y después les puedo llevar, por ejemplo, al capítulo 5, versículo 4. Aquí tenemos unas cuantas referencias en esta epístola al respecto del mundo. Capítulo 5, versículo 4, de primera de Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú tienes un instinto. Tú eres un verdadero cristiano. Tú sabes o conoces la enseñanza de Dios y tienes que salir del mundo. Y tienes que dejar las cosas de este mundo lejos de ti, tú lo sabes. Y me sorprendí hace un tiempo al respecto de un hombre que es conocido por el nombre de Lacrae. Un bien conocido rapero supuestamente cristiano en los Estados Unidos de América. Y bueno, me sorprendí y me entristecí de leer lo que les voy a contar. Escuché algo de él. Les voy a decir, bueno, cuando él se hizo cristiano, él dejó el rap. Bueno, dejó de lado toda la teatralidad y él sabía, como un nuevo creyente, él sabía que todo eso estaba mal y que eso era del mundo y que eso no era correcto. Entonces lo dejó de lado. Muy bien hecho. Y este hombre tal vez verdaderamente fue salvo y por tanto tenía ese instinto, esa conciencia, ese entendimiento. Y vino un pastor a hablarle. Le dijo, no lo hagas, no dejes esas cosas. Y entonces habló con este hombre varias veces y le persuadió a que tenía que volver al rap y a tener su arte y hacer eso según él para Dios. Y hacerlo en su iglesia. Y entonces actuar allí. Y ese pastor, ese ministro, en vez de confiar en el Espíritu Santo y el poder del Evangelio, él quería un cantante conocido para atraer al mundo. Y ese es el tipo de cosas que hacen las iglesias que se llama Seeker Sensitive. Y este hombre Lacrae ha participado en eso desde entonces. ¡Qué pena! Su instinto cristiano decía que no. Y entre todas las personas del mundo fue un pastor que lo persuadió a que fuera por el camino erróneo, a la desobediencia a Dios. Pero por instinto, el cristiano, y lo que sabemos cuando somos salvos y encontramos al Señor inicialmente, sabemos que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y repudia las cosas que son distintivamente mundanas. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo lamento la situación que tienen las personas que son engañadas, que son confundidas y tal vez pasan años en su vida en el camino erróneo. Y después, por la gracia de Dios, yo creo que si verdaderamente son salvos, pues serán librados en su momento. Pero es triste que cosas así pasen en estos días desordenados, anárquicos. Pero bueno, rápidamente tenemos que ir al capítulo 5, versículo 19. Y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y bueno, si tú tienes una traducción moderna, pues esta es una de las instancias sorprendentes que la verdad tienen una mejor traducción. Y dicen una cosa así, vamos a ver, todo el mundo está en el maligno. Una cosa así. Aquí en español, en la Reina Valera del 60 dice bajo el maligno. Y esa es una buena traducción del griego. Pero bueno, el punto lo vemos aquí, ¿no? Todo el mundo, como alguien dijo hace mucho tiempo, está en las piernas del maligno. Por así decirlo, entregado. Es decir, él es el que está llevando las riendas. Él organiza la cultura de este mundo. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien escuches decir, pero es que esta es nuestra cultura. Bueno, pero ¿quién está llevando las riendas de la cultura? La cultura británica, si quiere, si verdaderamente esto todavía existe, o la americana, si es que eso existe, la africana, cualquier país en particular. Y yo sé que hay muchas cosas buenas en las culturas, en los países, pero ahí vemos la astucia de Satanás, él lo contamina todo, solamente contamina cosas vitales. Pero Satanás es el que lleva las riendas de la cultura y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y voy de vuelta, y yo quería llevarles a diferentes textos en la escritura que nos enseñan al respecto de lo mismo, pero creo que no lo voy a hacer. Tal vez eso será demasiado. Voy a ir al segundo encabezado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vean que esta es una orden. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y vamos a ver cómo decidimos, cómo sabemos qué es lo que es mundano y qué es lo que está en el mundo. Bueno, ¿qué es mundanalidad? ¿Qué significa mundanalidad? ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Bueno, pues son todas las cosas que promueven lo opuesto a Dios, que se oponen a Dios, que se oponen a la moral de Dios, que se oponen al evangelio cristiano y lo hacen de diferentes formas, ya sea oponiéndose de forma directa o dándole a las personas alternativas que son tan fascinantes a los apetitos humanos que por completo las personas se satisfacen y se gozan sin Dios. Y entonces encuentran su realización y cumplimiento en las cosas de este mundo. Mira el versículo 16. Los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos o las lujurias de la carne? Pues evidentemente la inmoralidad. Las cosas que son sexuales, deseos sexuales, que están mal, que están erróneos. Cualquier cosa que atraiga a la carne. Que, por ejemplo, cosas intoxicantes, bebidas, drogas, música incluso también del tipo que como que arroja un hechizo en nosotros y altera nuestra conciencia incluso y atrapa y te atrapa de modo que prácticamente no puedes vivir sin los audífonos y el ritmo, tum, 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 como una droga. Es algo intoxicante, un ritmo pesado, constante. Y alguien me puede decir, pero yo conozco un poquito de música ligera que tiene un poquito de ritmo. Claro que eso no nos preocupa, les diría yo. Nos preocupa las cosas que son tum, 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 tum. Tienen un efecto hipnótico, un ritmo pesado que se utiliza como el principio dominante de la música. Tum, tum, tum. Las personas son adictas a esto y no pueden tener ningún gozo sin ello. La gente se pone adicta y les atrapa y entonces les llena también. Y entonces, a no ser del poder del espíritu, no tendría sentido razonar con las personas cuya satisfacción y gozo está en esas cosas. Y es como si fuera una droga, adictos a ello. Y eso es del mundo. Eso promueve al mundo y eso intoxica y eso atrapa a las personas. Y eso no permite que las personas tengan verdad y una satisfacción verdadera. Y dice entonces, los deseos de la carne en muchas formas, lujurias, simplemente lujuria porque sí, o deseos porque sí, los deseos de los ojos, las apariencias, la avaricia también, el vivir queriendo ganancia, el vivir con la mente puesta en objetivos que son posesiones, y estar intoxicado, por ejemplo, con la idea de comprar todo lo caro, coches, casas, lo que sea. E incluso cristianos pueden ser atrapados en ello, de modo que no pueden tener una mayordomía a Dios y no pueden servir a Dios y están entregados a la avaricia. Los cristianos pueden caer en eso. Y yo conozco un hombre, estoy remontándome muchos años atrás, tú no tienes ni idea de quién estoy hablando, pero hace muchas décadas conocí a alguien que era un cristiano ferviente, pero tuvo una gran tentación, hubo una casa muy grande de 5 o 6 habitaciones en una parte de Londres que en aquel entonces era una parte muy codiciable, un lugar muy hermoso. Él tenía solamente 2 niños, no necesitaba una casa tan grande, ni el esplendor y ese tamaño, y consumió su vida esa casa. Y entonces se hizo un rebelde espiritual, se hizo un infiel, le dañó terriblemente todo esto. Él ya murió y después de muchos años yo escuché que tuvo un arrepentimiento muy amargo, gran tristeza, gran dolor. Y la avaricia, los deseos de los ojos puede atrapar al cristiano también. Y esa avaricia lo atrapó a él. Y tal vez no nos atrape de esa forma a nosotros, pero también nos puede atrapar lo suficiente de modo que arruine nuestra vida cristiana y servicio e instrumentalidad y felicidad en las cosas del Señor. Y estas cosas pasan, queridos amigos, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo eso no proviene del Padre. Y la gente quiere verse bien muchas veces, quieren tener un nivel innecesario de promoción y ganancia monetaria para verse mejor y otra vez de vuelta a comprar cosas caras. Y la gente quiere muchas veces tener cosas mejores que otros. Y todo esto es del mundo. Y Satanás constantemente nos tienta. Acuérdense que esto es una guerra. Satanás intenta derrocar iglesias y creyentes y hacer que las cosas del mundo, que han sido diseñadas deliberadamente para contaminar nuestros pensamientos o para que tengamos nuestra satisfacción con el presente y no dejemos cabida las cosas del Espíritu y que nos regocemos en Cristo. Satanás no quiere que nos regocijemos en Cristo. Es una batalla. Tenemos que tener un vivir moderado, razonable. No hay que juzgar a nadie. Esto depende de cada uno de nosotros. Tal vez otra persona necesite algo que es más caro que nosotros. Bueno, ok, porque tienen ciertas circunstancias específicas o por su familia o su trabajo, ok, entendemos ello, claro. Pero cada uno de nosotros, en nosotros mismos, tenemos que darnos cosas que hay, las cosas del mundo, las cuales promueven al mundo. Y voy a dar unas definiciones, pero ¿podemos tener una actitud a la ligera? Porque aquí tenemos una orden, ¿de acuerdo? ¿Y podemos tener una actitud a la ligera respecto de esto? Y a veces la gente me pregunta, ¿qué hay al respecto de las cosas que son indiferentes? Bueno, ¿dónde escucharon esa frase tan maravillosa? Cosas indiferentes. Cosas que no importan demasiado. Por ejemplo, ¿qué hay al respecto de las cosas que no son esenciales a la salvación? Para la salvación, tendríamos que estar enfocándonos en ello. ¿Acaso no es legalista enfocarnos en esas cosas y dominante decirle a la gente tendrías que hacer esto y no hacer aquello y tener esto y no aquello? ¿Acaso eso está completamente mal? Porque este tipo de cosas no son necesarias para la salvación, no es una doctrina fundamental de la fe. Y bueno, esta es una forma popular hoy en día de dejar de lado la obediencia al Señor para evitar el mundo y las cosas del mundo. Esto es controversial y no es esencial para la salvación, dicen algunos. Entonces, tenemos que vivir y dejar vivir y no preocuparnos. Bueno, pues esto no es una postura bíblica o cristiana. Por ejemplo, las cosas obvias. Por ejemplo, el bautismo. No nos preocupemos por el bautizo, por bautizar a nadie, porque si tú no te bautizas y no obedeces al Señor en el bautismo, pues no perderás la salvación. Y no es necesario para la salvación el bautismo. No es un fundamento de la fe el bautizarse, el bautismo por inmersión en particular. Entonces relajémonos al respecto y vamos a dejarlo de lado y no nos preocupemos por ello. Sí, pero el Señor, pues resulta que lo ordenó. Y entonces nos gozamos en obedecerle y en seguirle. No necesariamente vamos a separarnos de algunos cristianos, en iglesias que cometen un error en esto, pero al mismo tiempo está en nuestra conciencia este mandato y tenemos que obedecer al Señor. Es una orden de Dios. Por ejemplo, el día del Señor, ¿podemos ignorarlo? vamos a relajarnos porque después de todo, la obediencia al cuarto mandamiento no es esencial para la salvación, dicen algunos. Entonces es algo que es indiferente. Es una cosa secundaria, no es un fundamento de la fe. No hay que preocuparse por ello. Está mal, es legalista que la iglesia lo enseñe. Pues resulta que es el cuarto mandamiento. Es uno de los 10 mandamientos. Está dentro de la ley de Dios. Es uno de los principios que permanecen de la ley de Dios. Nosotros no estamos bajo todas las reglas que están adjuntas a ello en la dispensación judía, pero nosotros tenemos que guardar el día de reposo, el día del Señor. Y nosotros no lo abandonamos porque algunas personas hayan desobedecido este mandato y ellos no pierden su salvación debido a ello. Entonces, la conclusión es que no importa. Pues eso es una tontería de razonamiento. Si el Señor lo ordena y ordena que nosotros no toquemos las cosas del mundo y que nos mantengamos lejos de ello y vemos que esto no es esencial para la salvación, pues podemos entonces romper el mandato y pedir perdón y Dios nos perdonará. Y no significa que no importe. Más bien nos gozamos en obedecer y ponemos eso en nuestra conciencia y nos esforzamos por obedecer. La iglesia y su orden, ¿podemos ignorarlo? Algunas personas ignoran el orden de la iglesia y son salvas. ¿Y eso significa que todos podemos ordenar el orden de la iglesia? Pues claro que no. Esas son tonterías. Dicen ellos, son cosas indiferentes, no son esenciales para la salvación. En ese caso, entonces, la orden de Dios puede ser despreciada e ignorada. Pues esa no es una razón. Tenemos que ser obedientes a los mandamientos de Dios. Y lo mismo pasa con el orden de la iglesia, el gobierno de la iglesia. Todas estas cosas son ordenadas por Dios. El apóstol Pablo dice, haz como yo hago. Era un ejemplo. Sed imitadores de mí. Haced esto y aquello como yo ordeno en todas las iglesias. Hay reglas en el Nuevo Testamento. En la iglesia del Nuevo Testamento hay estándares que tenemos que obedecer. Hay cosas con las que tenemos que observar y cumplir. Y nosotros, si queremos ser instrumentos de Dios y queremos tener comunión con Él y le amamos, pues le obedeceremos. Entonces intentaremos, a pesar de nuestra debilidad, intentaremos obedecer los mandamientos de Dios. Es algo que es vital. Y esta es una orden de Dios. Entonces el mundo, y voy de vuelta al versículo 15 de 1 de Juan 2. El mundo es un sistema que se opone a Dios, que está gobernado por aquel que es anárquico, que aparece más y más al final de los tiempos, el anticristo. El no amar significa no tengas un afecto innecesario por el mundo, no tengas tu satisfacción de este mundo. Podemos usar el mundo, dice Pablo, en ciertas cosas, pero no tenemos que abusar de ello, es decir, usarlo en exceso. De modo que hay ciertas cosas que podemos y debemos usar del mundo, que son productos del mundo. Por ejemplo, tienes un automóvil, te subes al autobús, te subes al tren, pero no abusas de estas cosas. En ese caso sería, tengo que comprarme el automóvil más caro para que me enorgullezca y yo me vea maravilloso con ese carro tan caro. No tienes que ser atrapado por eso. El mundo desea atraparte y entonces tendrás avaricia y harás cosas buscando satisfacer tu orgullo, pero eso no lo tenemos que hacer. No hay que admirar al mundo de forma innecesaria. Claro, acreditamos a quien necesita, a quien se le debe crédito, sí. Hay cosas que están bien hechas, pero con toda certeza no debemos confiar en el sistema del mundo. Siempre hay que ver qué hay por allí. ¿Cómo esto va a derrocarme? Puedes tener cosas placenteras, claro. Mira cosas hermosas, pero no de modo que eso sea un ídolo para ti y que arruine tu vida espiritual y que sea una alternativa a Dios. Y hay algunas cosas en el mundo que casi de forma distintiva y por completa son dedicadas a hacer que las personas sean mundanas. Y hay que evitar esas cosas por completo. Uno no puede servir a Dios y al Dios de las riquezas. Mira Romanos, por favor, 12:2. Romanos 12, 2 o 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, 1 a Romanos 12, 2. No os conforméis, amoldéis, adaptéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces vemos las cosas espirituales más bien, las cosas profundas de Dios. Los deseos de los ojos, la desnudez, por ejemplo, los deseos sexuales que estén fuera del matrimonio, eso está mal. El placer, solamente buscando satisfacción carnal en vez de buscar oración y las cosas de Dios. El confort corporal, las cosas que nos intoxiquen a través de nuestra boca u oídos también. Los deseos de los ojos, la avaricia, los deseos de posesiones, de cosas así. La vanagloria de la vida, el poder. Simplemente por tener poder, apariencia también. Y todas estas cosas, para poder enorgullecernos y jactarnos de estas cosas. Y entonces, ¿cuáles son las cosas? Bueno, frecuentemente menciono la música. Y esto molesta a muchas personas, que yo mencioné la música. Pero como la sociedad permisiva de este mundo ha creado muchos géneros musicales, y los cuales por completo han sido dedicados a derrocar a la gente de forma espiritual. Para eso fue diseñada ese tipo de música muchas veces. Es una de las grandes creaciones del anticristo. Para eso es. Su música, su letra, y la letra es terrible. Los ejemplos de comportamiento de esos supuestos artistas, y bueno, en su mayoría el comportamiento es terrible. Y utiliza no solamente el contenido y la postura y los objetivos y el propósito de la música rock y todo eso, y la música pop, sino que es materialismo esto. Es algo hipnótico, es algo que no termina. Uno no puede tocar ese tipo de cosas. Uno no puede tocar eso en absoluto, nos intoxica. Y cuando yo era joven, solía ver tres diferentes músicas o tipos de música. La clásica, la popular y otra. Y los cristianos en general, no les importaba la música ligera porque era comparativamente inocente. No había una misión detrás de la música ligera, no había una campaña detrás de esa música ligera. Y eso ya desapareció. Tanto éxito ha tenido el género demoníaco que ha quitado del medio lo que es inofensivo. Es sorprendente. No podemos identificarnos con esas cosas. Todo el mundo sabe lo que representa ese tipo de música. No se puede adaptar en absoluto. Y bueno, incidentalmente, las personas dicen a veces, pero es que es nuestra cultura, dicen algunas personas. Bueno, esa es una cosa muy tonta de decir, lo siento, pero lo es una insensatez. La cultura de todo mundo. Si tú eres africano o latino, no solamente tu cultura, sino la cultura europea también, o la americana. No sé qué términos utilizar. Es la cultura de todo mundo. No somos diferentes los unos de los otros cuando los jóvenes en general, de cualquier grupo cultural, es convertido, los jóvenes son convertidos de ser esclavos de eso a ser libres en Cristo. Y eso pasa con todos. Voy a decirles una anécdota. Las anécdotas, bueno, espero que nos sirvan. Cuando yo tenía 19 o 20 años, cuando estaba haciendo servicio militar, en las primeras 6 semanas, todos estaban en entrenamiento. Todos estábamos en entrenamiento. Y muy pronto se descubría quiénes eran otros cristianos. Porque al principio todo el mundo no es nadie y están en entrenamiento básico. Y en nuestro entrenamiento había un lugar donde se iba a buscar refrigerios y refrescos y ciertas cosas en el descanso. Y al final había unos 200 hombres en cada lugar, de unas 2 o 3 unidades que estaban basadas en un cierto lugar. Y había una rocola muy grande. una de esas rocolas mecánicas de hace mucho tiempo, una cosa grande de cromo que tocaba discos, LPs, allí adentro, para que pudieran escuchar esa música. Y uno ponía música allí, se pagaba cierto dinero, y entonces presionaba diferentes botones la persona, y entonces de forma sucesiva se tocaba la música que uno quería. Y algunos cristianos decidimos, bueno, o alguien decidió entre nosotros, el hablar con las autoridades de que podríamos o deberíamos poder comprar con nuestro dinerito un poquito de silencio. Un poco de silencio con nuestro dinero. Y nos dijeron, sorprendentemente, ok, vamos a tomar esto y tú puedes comprar silencio en la rocola. Y entonces uno de los muchachos cuando estábamos ahí en la mesa fue, puso dinero y presionó ese botón varias veces. Y después llegó el momento en que la música se detuvo. Y entonces hubo una pelea. Una pelea hubo. Pero las personas a cargo, justamente, dijeron, ellos han pagado por ello, pueden tener su silencio. Y bueno, pues bueno, entonces ahora en la rocola habían soldados vigilando que no nos levantásemos. No se nos permitía llegar a tocar la rocola para comprar silencio. Y ahora, queridos amigos, y esta es la parte interesante, o que me parece a mí interesante. Todos esos hombres eran hombres blancos. Completamente estaban locos, queriendo su música. Pero, y yo los conocía bien, pero había 7 u 8 hombres caribeanos y unos 4 o 5 de diferentes culturas africanas que estaban viviendo en Inglaterra jóvenes. Y en aquel entonces, tú te vas a sorprender de eso, en aquel entonces ellos estaban completamente sorprendidos, pensaban y decían, todo eso es tan trivial, es indigno. Y yo pienso al respecto de esto cuando algún hermano africano me dice, pero es nuestra cultura. Y yo me acuerdo del tiempo en que los africanos decían a nosotros, pero ustedes blancos están re locos con esa música. Esa es una música fea, es basura. Y esta es una anécdota de una pequeña muestra. Pero antes de que fuéramos más internacionales en la población aquí en Inglaterra, era una cosa de gente blanca. Y esa es la observación. Y me estoy remontando a la década de 1950, queridos amigos. Y ahora es la cultura de todo mundo. Pero es que más bien es la cultura del mundo. No importa el color de la gente, el color de la piel o la raza o la procedencia. Y bueno, en otro momento voy a hablar respecto del baile. La gente dice, ¿y qué hay respecto del baile? Está en la parábola del hijo pródigo. Estaban bailando ahí, dicen algunos. Y es que tú no tienes ni idea de lo que estaban haciendo ahí. Lo único que sabemos al respecto de cuando se bailó en alguna parte de la Biblia es que hubo algún baile que era muy malo. Entonces es condenado por Isaías. Entre sus ayes de Isaías 5, todo el pueblo está en juicio debido a que tienen instrumentos de percusión en sus fiestas solemnes. Lo cual significaba instrumentos de percusión y se bailaba al ritmo de esos instrumentos, lo cual era incorrecto, desagradable, y estuvo en la condenación de Dios, bajo la condenación de Dios. Y siempre ha habido baile recreativo, claro. Siempre ha habido baile de carácter digno y aceptable, sí. Y en la mayoría de las sociedades, principalmente los niños lo hacen. En el Antiguo Testamento, cuando había un día festivo para celebrar alguna gran victoria, había una procesión a través de las grandes ciudades o pueblos y los niños iban adelante bailando con sus tamboriles. Era una cosa para niños, queridos amigos. Y era algo digno. Y si los jóvenes adultos lo hacían, y los adolescentes, para que fuera algo aceptable, tú puedes tener certeza de que ellos se iban a revestir de forma correcta y el baile que se menciona en Lucas 15, de forma incidental, ahí en la parábola del hijo pródigo, es un baile en círculo, un baile circular, es lo que dice el griego. Algunas personas ni siquiera traducen esa palabra diciendo baile, sino como un juego en una forma circular. Probablemente era para los niños y se entretenían las personas viendo a los niños jugando y haciendo eso, pero hoy en día no tenemos un baile que sea así en absoluto. Lo que la gente menciona hoy en día es cosas pues que no son correctas, que están de moda en nuestro país y más o menos domina todo. Y las personas lo hacen simplemente por razones completamente erróneas. Simplemente para tener expresiones sexuales y cercanía sexual. Y eso todo es horrible. Es el tipo de cosas que Moisés vio cuando él descendió de la montaña después de que Dios le dio la ley. Algo que era una desgracia y que fue castigable. Nosotros no tenemos hoy en día baile recreativo inocente, no. Excepto en grupos pequeñitos que existen para eso, para esa actividad. Y si fuera así, pues nadie protestaría. Si las personas fueran con un grupo recreativo y hicieran algo que es inteligente y bueno y disfrutable y recreativo, fuera diferente. Pero estamos hablando de las cosas horribles que pasan hoy en día en todas partes del mundo. Y eso no es nada para los cristianos. Y normalmente el baile se satura con bebida. Queridos amigos, seamos sensibles al respecto de esto. No vemos nada de eso en Lucas 15, para nada. En absoluto vemos nada así en toda la Biblia, que algo que sea aprobado, sino solamente en la condenación de Isaías 5, o en el tiempo de cuando se dio la ley. Sin embargo, hay que tener cuidado. Tal vez en otra ocasión seremos más específicos, pero hay que tener cuidado. Y por ejemplo, el ir al cine. ¿No nos quejamos de ello? ¿No? Si es que tú puedes encontrar algo digno. Algo que sea digno de que lo observes, de que lo mires. No protestamos en absoluto nada de eso, pero incluso en ese mundo, algunas personas dicen que ese mundo representa la misión de Satanás y su campaña, tanto como el género musical del rock and roll. Sin embargo, tal vez todavía hay cosas que uno puede ver en el cine, pero hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque el objetivo del demonio es contaminar y cambiar tus valores. Y mira cómo él ha tenido éxito en nuestra sociedad. Y eso no nos tiene que pasar a nosotros. Y bueno, mi tiempo se acabó. Ustedes han sido muy pacientes conmigo y yo pensaba ser más corto, ser más breve, pero sí tenemos que tener muy en serio el abismo entre el mundo y la iglesia y la naturaleza de esta orden. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nosotros no queremos, queridos amigos, dejar de ser útiles a Dios y tener comunión con Dios y todos los tesoros que tenemos en Cristo, debido a la necedad, debido a que participemos en este mundo vano.